visto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Luis, gracias por aceptar sentarte conmigo. Eres el presidente responsable, cara visible de la Asociación Navarra de Entrenadores de Baloncesto. Lo primero, qué buenos están los espárragos cojonudos. La madre de Dios, están buenos que te cagas y se come de puta madre en Navarra. Dicho esto, ¿qué tal?
Buenas, José. Pues muy bien. Voy primero a la parte gastronómica. Tenemos esa suerte. Tenemos la suerte de que aquí se come bien, en los alrededores, en los entornos. País Vasco, La Rioja, también podemos comer muy bien, especialmente frutas, verduras y demás, y entonces claro, nos aprovechamos para tratar de cocinar bien. Dicho esto, pues aquí estamos, ¿no? En un nuevo año intentando seguir haciendo cosas relacionadas con el baloncesto y en este caso con el baloncesto de formación, que es lo que pretendemos a través de la asociación.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Yo viví en Pamplona durante un tiempo y el baloncesto no era un deporte importante. No recuerdo que hubiera equipos muy arriba ya. ¿Es algo que yo no tenía ni idea o cómo está el mundo del baloncesto en Navarra?
Bueno, lo que es cierto es que el fútbol genera un montón de atención mediática, por lo tanto tú ves periódicos, radios, televisiones y ocupan un montón de tiempo, de espacio, y eso hace que los niños se sientan más atraídos. Vamos a partir de la idea de que luego a un niño, entre coger un balón y lanzarlo a un aro que está a más de 2 metros o darle una patada y que entre en un rectángulo gigante, pues es más sencillo. A partir de ahí, baloncesto ha habido con momentos de más o de mejor salud y otros de no tanta. Ahora estamos quizás en un momento de recesión. Este verano pasado desapareció Básquet Navarra, que era el equipo referente masculino que estaba en Le Plata. Seguimos teniendo a Construcciones Osés, que es también de Cizur, y está en Liga Femenina. Ay, ahora me pierdo. Esto es la Challenge, ¿no? Que es la segunda categoría. Sí, y luego hay, pues eso, no tenemos equipos EVA, ya están en las primeras nacionales, pero bueno, hasta no hace mucho teníamos 2 equipos EVA, estaba Construcciones Osés en Ligas Femenina Challenge y estaba Básquet Navarra en plata. Es decir, salud ha habido, lo que pasa es que no existe un equipo puntero de primera división. Desapareció también Obenasa en femenino, y que competía en primera división, y a partir de ahí ya, bueno, pues hemos estado sin asomar la cabeza, ¿no? En estas primeras competiciones, que al final es lo que te da visibilidad, creo yo.
Y de asociación de entrenadores, ¿vosotros tenéis alguna idea de cómo cambiar esta tendencia? ¿Es un tema de que falta gente en la base, de que no hay dinero arriba? ¿Es una combinación de todo?
Es la suma de todo. Es la suma de todo. Para tener un proyecto en primer plano, lo que necesitas es dinero. O sea, al final, este deporte es caro. No nos engañemos, este deporte es caro porque las licencias cuestan, los arbitrajes cuestan y los ingresos por patrocinio no son tantos como si fuese un equipo de fútbol. Y esto es así. Entonces, a partir de ahí, creo que se junta un poco todo. Creo que abajo, la formación de entrenadores, hablo en general, que el problema luego es que parece que estamos hablando de todo el mundo, pero los entrenadores no están formados. Tenemos la tendencia de lanzar al niño que quiere, niño porque suelen ser adolescentes, pero adolescentes que quieren empezar a ser entrenadores por sacarse un dinerillo o porque de verdad les atrae esto, a ponerlos con los equipos más abajo. ¿Qué pasa con esto? Que al final las criaturas acaban subiendo peldaños con ciertas carencias, porque hemos puesto a alguien, no le hemos tutelado, no le hemos ayudado. Entonces, nosotros lo que podemos hacer como asociación es ayudar a los de abajo, ayudar a la formación de los entrenadores. Uh-huh. El tema económico tendrán que hacerlo quienes presidan los clubes o, uh-huh, o las empresas y meterse en estas ideas de patrocinio y sponsorización.
No sé cómo funciona ya. Aquí en Cataluña tienes el nivel cero, no sé si ha cambiado mucho, que puedes llevar pre-minis y minis.
Sí. Es similar. Lo que pasa es que, yo creo que los cursos, esto es opinión personal y en general de toda España, ¿eh? Creo que los cursos al final te acaban dando el título. Lo podrás hacer mejor, podrás hacer peor, pero creo que al final te acaban dando el título. Y vale para todo, ¿eh? Vale para las carreras. Al final, uh-huh, tardarás más, tardarás menos, pero te acaban dando un título. Pero normalmente tiene poca aplicación práctica. Es decir, yo me sé un montón de cosas y demás, pero lo que tengo que hacer para vivir, para ser entrenador, es entrenar y probar y equivocarme y todo esto, ¿no? Y sufrir y planificar. Pero a mí me dan la teoría. Entonces, creo que habría que conseguir que todo lo relacionado con la formación y con la titulación estuviese bien coheccionado. No sé cómo se hace, ¿eh? No sé. Yo, es una idea que tengo, pero no sé realmente cómo hacerse, cómo se debe hacer. Pero al final, a mí me dan un título, me dicen que soy entrenador de nivel 0, 1, lo que sea, y que puedo entrenar a esta categoría porque he respondido a unas preguntas en un examen. Ostras, que es que estoy trabajando con niños que se están, niños, niñas que se están desarrollando, que tengo que, en teoría, transmitir unos valores, porque habrá un club detrás, un colegio que me empujará a que transmita esos valores. Tengo que darles los conocimientos adecuados a la edad y yo necesito herramientas. Y un curso, para sacarme un título, yo no tengo demasiado claro que me dé esas herramientas para poder funcionar con un equipo. Me da la teoría, pero a lo mejor esa teoría se me queda poca porque los problemas que tenemos en el día a día no son los que aparecen en un libro o en un cuestionario.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el nivel cero, que es el más básico, es un requisito legal de que no eres un psicópata. Ya está. Creo que un entrenador de formación es más maestro que entrenador, porque la tecnificar es, vale, lo que tú quieras, pero el comportamiento, actitud, psicología, dinámica de grupos, es más psicología y es más maestro que otra cosa. Y creo que, al menos en Cataluña, que es donde estoy yo, la formación tiene un fallo muy importante, que es muy online. Y realmente donde aprendes es estando en pista. Sí, viendo entrenos, viendo entrenar, hablando con un tipo que sepa. ¿Y esto por qué? ¿Y esta situación que hacemos? ¿Y este niño se ha enfadado? Todas estas cosas se aprenden, que sí, que está muy bien tener la teoría. Pero creo que falta mucha más práctica. No sé si es obligatoria o no. No sé si hay que hacer, mira, si te dejas el título y es estar un año de segundo de alguien certificado por que te pueda enseñar, porque luego hay muchos entrenadores que tienen un segundo para poner conos.
No sé cómo lo ves. Es complicado. Mira, creo que primero que se han producido un avance de la sociedad y es que aparecen las nuevas tecnologías. Antes, yo estoy a punto de los 50, empecé con 16. Conseguir un libro o un vídeo de un clínico o algo hace, cuando yo empezaba, era como, era increíble. Entonces, éramos todos más autodidactas. Ahora, pero al ser autodidactas también compartíamos muchas cosas que yo creo que ahora mismo no se comparten porque, bueno, no te voy a dar la información a ver si luego me ganas, ¿no? Entonces, que creo que ese es otro problema y otro tema. Ahora mismo, con las nuevas tecnologías, tenemos acceso a mil cosas o a millones de ideas que si no tenemos la capacidad de diferenciar qué es lo que nos viene bien, lo que podemos asimilar, asumir o enseñar, pues cometeremos grandes errores. Quiero decir, yo ahora busco ejercicio pase baloncesto y me saldrá un montón de ejercicios que podré utilizar o no para el equipo de criaturas de 11 años que entreno. Pero es que a lo mejor esos ejercicios son para criaturas de 16 o de 17. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, el hacerlo, el que exista tanto online, responde a que ahora mismo todos estamos con un móvil, una tablet, un ordenador y nos permite estar en cualquier sitio. Creo que hay que recuperar estas presencias físicas, que supone un esfuerzo, pero creo que también hay una demostración de voluntad por parte de quien quiere mejorar, formarse, crecer, el hacer el esfuerzo de acudir a un sitio. Lo que pasa es que también, y esto es muy mío, creo que la fórmula clásica del clinic, donde viene alguien y da su charla y su historia, creo que está muerta. Esa fórmula tan clásica está muerta, porque al final, normalmente a quien viene le buscamos los mejores jugadores o las mejores jugadoras para que los ejercicios salgan lo mejor posible. Entonces da su clase magistral, pero mi realidad es que tengo un niño que a la tercera carrera ya se ahoga y no puede, a que me aparezcan un día 7 criaturas porque hay un cumpleaños, hay un cualquier evento donde no pueden, faltan, porque se han invitado entre ellos y se han quedado 7 que no esto, que tienen distintas actividades extraescolares, entonces no vienen todos los días de entrenamiento, sino que solo vienen algunos sueltos y en función, o que el papá y la mamá ese día no tienen con quién dejar a la sí. criatura, perdón, no pueden dejarnos a la criatura porque tienen que hacer X cosas. Entonces, al final somos, como dices, somos psicólogos y somos preparadores físicos y tenemos que tener también cierta idea de, entiéndeme, de medicina, porque los golpes, hay veces que los golpes son terribles y luego no son para tanto, pero es el susto, o sea, hay que jugar con un montón de factores. Y mi pregunta es, ¿y todo esto quién nos enseña? Quiero decir, pues ya hay una... Tengo 20 años, me pongo a entrenar a un equipo. Ostras, esto me gusta, pero también todo esto me supera. Me está empezando a superar porque son un montón de informaciones y de vivencias que yo no había experimentado hasta ahora. Y digo, mira, esto está muy bien, pero se acabó. Yo no valgo para esto porque hay muchas más cosas aparte de enseñar a votar, por poner un ejemplo, y dirigir un partido. Entre todo eso hay muchísimas más cosas.
Y entre entrenar y dirigir un partido es una diferencia. Yo, hablando de los clinics, algo que me hizo mucha gracia, estoy viendo un clinic de un tipo que hacía defensa y ataque con el pick and pop, con lo de 4. Yo, no, si está de puta madre, tengas un 4 tirador de 2-5. Pero yo entreno niños de 10 años.
Claro.
No, o sea, la defensa del pick and pop, de entrada que no se dejan hacer bloqueos, pero imagina que se dejaran del tirador de triple con 10 años, es déjale tirar. No hay que defenderlo para fallar. O sea, es absurdo.
Sí. Es que el tema es que nuestros referentes, o yo entiendo, nuestros verdaderos referentes son, porque lo vemos, en el baloncesto profesional. Entonces, yo solo puedo hablar de mí mismo. Quiero decir, aunque sea presidente de una asociación, en los ejemplos de entrenador solo puedo hablar de mí mismo. Entreno criaturas de 11 años, son 2013, cumplirán 11 años. Yo no utilizo pizarra, pero no utilizo pizarra porque es que necesito crear una comunicación con ellos. Si no me entienden a mí hablando, ¿cómo me van a entender a mí dibujando? Pero yo me enfrento a gente que dibuja en pizarra. ¿Me parece mal? No, no me parece mal. Conmigo mismo no cuadra esa idea. ¿Y por qué utilizan pizarra? Porque es lo que han visto, porque son las referencias que salen en la tele o en los clips de vídeo, o porque es lo que hace nuestro entrenador. Yo que soy junior, estoy jugando en equipo.
Yo tengo una duda metafísica. Hay entrenadores para todos gustos. Hay entrenadores de competición y de élite. Yo entreno preferentes, o sea, o categorías oro, que ya voy con la pizarra. Y entrenadores que son de formación mucho más abajo o mucho más malos. Y a veces, cuando eres bueno para una, no eres bueno para otra. Hay gente que no podría entrenar. Y me parece una crueldad, gente, saca el nivel cero, que tiene el perfil de competición, que quiere llevar seniors, quiere la táctica encima de la mesa. Y hay que ser muy consciente, muy honesto con uno mismo. No, a mí me gusta el baloncesto, ¿no? A ti te gusta competir. Te gusta competir, diseñar la jugada de último segundo, entrenar no sé qué, que me parece muy bien, y es básquet igual. Pero una cosa es eso, y otra cosa es categorías de promoción, categorías bajas y niños pequeños. Y a veces los entrenadores no somos honestos. Decimos, no, me gusta el básquet, me gustan los niños. No, tío, no. Tú vas a ganar, van a jugar 5. Y vas a hacer la jugada con el bloqueo frontal para que se la tire el bueno. no vas a hacer formación. Que me parece muy lícito, ¿eh? Pero ¿no hemos hecho un poco de esto nosotros?
Le voy a dar una vuelta, José. Sí, sí. Y a lo mejor eso no es porque también el entrenador no tiene los recursos necesarios, el entrenador de esa categoría no tiene los recursos necesarios para crecer, para poder dirigirse a esas criaturas, y usa los que tiene, que son, pues eso, pizarra, cuatro movimientos sencillos para no complicarse la vida, porque lo fastidiado de esto es estar entre semana y decirle al niño o a la niña que no mire el balón cuando vote.
Sí,
que sepa mirar al frente a ver dónde están sus compañeros y que sea capaz de pasar, pero es que además a lo mejor no tienen la fuerza para pasar.
Sí, no, y eso está claro. Y te doy más argumentos. Si te gusta el básquet y quieres vivir de esto, o vas a profesional,
o no, claro, claro.
Entonces, no, eres buenísimo en formación. Eres el mejor. Roberts, que dice que es uno de los mejores técnicos de formación. Él no vive de esto.
No. Entonces, no, Roberto es amigo, lo considero amigo. Pero
te traje empanadas de zamburiñas, buenísimas. Pero
Roberto, ¿me entiendes lo tiene claro, decirte? Porque él no quiere ser profesional.
Sí, pero
él no tiene claro, entonces no tiene esos problemas.
Imagínate que eres joven y quieres ser profesional, pero tú eres bueno.
Pero todos queremos ser profesionales de jóvenes, todos. Sí. Y todos nos creemos muy buenos y todos los jugadores, y que no se malentienda, pero todos los jugadores de 14 años han ganado 3 anillos de la NBA porque son muy buenos.
El incentivo es ir a profesional, ir a competición. Entonces, dedicarte a formar no tiene ni reconocimiento financiero, sobre todo el financiero, que es lo que te paga, ni social, ni nada. Porque un tío, no, yo formo muy bien, mis equipos mejoran. No importa nada, una mierda. Más que al club.
Los entrenadores de formación, los de verdad, creo que entendemos o deberíamos entender que nosotros estamos para sembrar.
Sí, sí.
Ya recogerá el...
Pero ya... has de tener una madurez de la hostia para aguantar estar 5 años sin ganar nada. Y dices, no, este equipo que gana ahora lo entrené yo hace 5. Parte del mérito es mío.
Consiguieron las bases para... Mira, mi preocupación como entrenador de canasta pequeña es que cuando lleguen a canasta grande, las cosas, los fundamentos que hayamos trabajado, al subir la dimensión del tamaño de la canasta del aro y el tamaño del balón también, no les sean demasiado agresivos. Les va a costar porque el balón pesa más, porque la canasta está más alta, porque los cuerpos no están acabados de hacer, ¿no? Entonces, las palancas y demás. Pero que no les resulte demasiado agresivo. ¿Por qué? Porque quiero que sigan jugando a baloncesto. Quiero que dentro de 2 años, el hecho de que la canasta pase de 2.60 a 3.05 no suponga un impedimento para que sigan jugando a baloncesto. Que si lo dejan, sea por otros motivos, pero no porque no les he dado los recursos necesarios para poder seguir jugando a baloncesto. Y luego ya vendrá quien les enseñe a hacer cosas que no les tocaban antes.
Todo tiene su timing, estoy de acuerdo.
Claro, y también relacionado con lo de antes. Y también tenemos que, cuando decíamos que hay que ser psicólogo y entrenador, infundir valores y demás, luego está el tema de las... por así decirlo, de las habilidades motrices, porque nos encontramos a niños que, o niñas o que no saben correr o que
para la cinta. Es que empezamos con eso. Hay niños que no saben correr. Hay niños que no saben saltar y tirar.
Al final,
en atletismo, al final todo parte del atletismo.
Sí, claro, porque yo alguna vez he discutido con profesores de educación física, discutir en buen tono, pero claro, a mí me preocupa por el baloncesto. Uy, me llega un... niños y niñas que no saben correr, que no saben saltar, y voy, pues ¿quién les tiene que enseñar? Bueno, más allá de que se ha dejado de jugar en la calle, que ya eso nos ayudaba a crear coordinaciones y demás, que eso es otra historia, la historia es, bueno, pues en educación física, pero claro, en educación física yo entiendo, los profesores tienen... ¿cuántos alumnos cada día y un programa que cumplir y demás? Entonces no pueden dedicarle la atención que posiblemente muchísimos de ellos quieren a los niños a trabajar estas condiciones, ¿no? Eso va por un lado. Por otro lado, en la plaza, en el parque o cuando jugábamos nosotros en la calle, vas aprendiendo muchas veces por imitación, porque fíjate, ese que ha saltado el charco, pues yo le quiero imitar y le quiero copiar. Y ahora mismo, cuando llegan, y esto es una crítica que me hago a mí mismo, porque al final la culpa del esto le echo a los entrenadores porque soy entrenador, no voy a echar balones fuera. Las cosas que no pasan, que no ocurren bien, es porque es culpa nuestra. Nosotros desde el primer día le decimos al niño lo que tiene que hacer. Vete a este cono, bota, cambio de mano y demás. Y dejamos o sea, les quitamos ese espacio o no les damos un espacio para jugar, para sacar la creatividad, para desarrollar otras habilidades o capacidades que hacíamos nosotros, digo nosotros, nuestra generación, sí. en la calle. ¿Que está bien, que está mal? No lo sé. No lo sé. Pero me preocupa, que no hagamos, que no fomentemos esas creatividades y solo hagan, y va relacionado, ¿no?, con las tecnificaciones y demás, que no hagamos, no tengamos momentos de desarrollar creatividades, sino que hagamos, hace este step back, hace este bote de retroceso para volver a atacar y acabemos mecanizando a jugadores y jugadoras en recursos técnicos, ¿eh?
A mí una cosa que tienes razón y me preocupa es, una, los niños no ven básquet, no ven baloncesto.
Bueno, no es ven. Que no tienen ídolos, no tienen referencias.
O sea, lo que ven son los highlights de YouTube, con lo cual...
Sí.
No, ha metido 30 puntos, sí, pero si ha tirado 200 tiros, no tienen conciencia global, el espacio para hacer el gilipollas, porque básicamente hacemos el gilipollas en la calle, ha desaparecido. Y ahora el entrenador va a decir, hostia, es que no tienes ni puta idea de básquet y no sé si dejarte espacio para que hagas el gilipollas en la pista pagando 80 euros la hora que vale, y dices, hostia, para hacer el gilipollas pagar 80 euros, ¿hasta qué punto he de formarte ya o de darte espacio para que hagas el loco? Claro, los equilibrios son complicados. ¿Y cómo le dices, hostia, al menos ven a apoyar al equipo de arriba o al que juega siguiente, quédate a ver algo en real? Que es un tema más de formación que de básquet.
Bueno,
has de experimentar para poder corregirte, si no, hostia, estás muy limitado, y es cierto. ¿Y qué tiempo le doy? Porque, insisto, yo pago, mi hora de pista son 80 euros. Hostia, 80 euros para que hacer gilipollas.
No, pero
a lo mejor es importante que lo haga, pero hostia, no lo sé.
O sea, no sé cómo decir, pero yo te planteo dudas que yo tengo y
pues
cosas
sí,
yo las tengo.
Sé que soy adulto porque sé que no tengo ni puta idea. He llegado a esa conclusión de, hostia, soy el puto amo, no tengo ni zorra, eso no me convierte en adulto. Por eso estoy de acuerdo contigo, tengo muchas dudas. Y perdona, te he interrumpido.
No. Entonces, yo genero dudas y trato de... O sea, tengo dudas y trato de generar respuestas y buscar soluciones. Y a veces salen y a veces no, pero es ensayo error, siempre hemos funcionado así. Respecto a esto de cuando me empezó a surgir esta duda, digo, esto, o sea, no, antes se jugaba, ahora no se juega, les estoy dirigiendo desde el principio, bueno, con el equipo que entreno, bueno, pues trato de experimentar. Hay veces que salen las cosas y veces que no. Todo esto partiendo de la idea que seguimos un desarrollo formativo y que si no funciona no vamos a insistir. Entonces, yo ahora mismo es proporción un entrenamiento sí, tres no, organizo algo, un juego, bueno, por ejemplo, no sé, una competición de unos contra unos en cuartos de campo, ¿no? Uh-huh. Durante 10 minutos, todos contra todos, van el que, pues unas veces es el que gana, sigue, el que consigue el balón después del tiro o de la entrada, aunque haya sido canasta, sigue, bueno, dependiendo de lo que queramos, esto, y dejarles que jueguen. Si hay un niño que necesita 8 botes para jugar uno contra uno, bueno, ya procuraré decirle que use menos, pero que puedan desarrollar esas cosas que normalmente les enseñamos, que las puedan desarrollar libremente. O crear situaciones de dos contra dos donde puedes utilizar cada vez que recibes dos botes. Me estoy inventando, ¿eh? Uh-huh. Para que se entienda. De manera que vean cómo pueden utilizar esos dos botes, pero se sientan libres para finalizar como quieran. Pueden finalizar tirando o entrando, o uh-huh. pueden a lo mejor encontrar el espacio para recibir. No lo sé lo que va a pasar. Y bueno, Y además ayudarles a que se gestionen ellos. Uh-huh. Me explico. Se pitarán las faltas o se pitarán las infracciones. Yo no voy a estar detrás.
Sí.
Tendrán que decidir, bueno, si es metesaca o no es bueno, el rey de la pista, ¿no? Si meto canasta, sigo atacando o no. Tendrán que decidirlo ellos, que también se relacionen, porque si no, al final les acabamos poniendo nosotros todas las normas, juegan a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos gusta. Y hay que tenemos que permitir desarrollar esas personalidades y esas habilidades que puedan tener y que nosotros a veces ni nos damos cuenta. Que lo mismo, esto es una flipada mía,
como
una cabra y tal, pues a lo mejor, pero es en lo que ahora mismo pienso y le doy vueltas. Que el equilibrio, el balance que decías de, con esto y vienen a ayudar, y, o sea, o vienen a animar al primer equipo, o no sé, seguro que hay cosas que pueden hacer, en el club que nos supone a nosotros ayuda. No sé, animar, ya no al primer equipo.
Al siguiente, me da igual.
Al siguiente.
Si eres el mini, al infantil.
El estar pendientes de que si eres el mini, al cadete, y estar pendiente de que los balones no se pierdan por el pabellón y recogerlos, y que ayuden a montar los bancos o a limpiar la zona de banquillo porque se nos ha mojado, pues a secarla para que venga el siguiente equipo y pueda utilizarla tranquilamente. No sé, detalles de estos que dices, bueno, me evita tener que hacerlo yo, tener que decirle a un entrenador que vete a por ese balón, procura que estén todos los balones, que los peques y los mayores luego se interrelacionen, pero volvemos a lo mismo. Para eso necesitamos una cultura de club, de equipo satélite. Claro, que es que esa es
otra historia. Esto es otro mundo, ¿eh? La cultura.
Claro, yo entreno a mi equipo y ya me olvido. Y es que al final todo esto está interrelacionado de una u otra manera y nosotros nos preocupamos solo de mi equipo. Pero bueno, vuelvo. Ideas locas que se me ocurren. Ostras, y una, no sé, por parte del coordinador, una planificación de objetivos técnico-tácticos existen en los clubes.
Mira,
el mínimo en mini que sea esto, en infantil que sea esto, en cadete que sea esto.
Yo soy más básico. Desarrollar el concepto de pertenencia. Yo soy de esto.
No, sí. Por supuesto, eso es lo primero. Mira, todos queremos. Bueno, supongo que esto es psicología barata, que me perdone si algún psicólogo de verdad escucha, todos queremos sentirnos queridos en todos nuestros entornos, en el trabajo, en la familia, en este caso en el baloncesto. Entonces, el pertenecer a un grupo ya nos hace importantes, nos hace sentirnos importantes. El conseguir que ese grupo que sea formado por distintos grupos ya es increíble, es decir, distintos equipos que sientan que pertenecen a ese club y que no quieren irse a otro sitio porque están muy bien ahí. Que valoren el... Bueno, joder, yo sé que si me voy a no sé dónde, quizá porque me quiero ofrecer o me ofrecen o lo que sea, voy a ganar más partidos. Pero es que yo estoy aquí muy a gusto. Estoy compitiendo al nivel que quiero.
Aquí en Barcelona cuesta. O sea, a la que alguien despunta, tienes 20 directores técnicos vendiéndote la moto, 20 aquí, que no sé qué, que no sé cuántos. Y mantener la estructura social es difícil.
Sí, claro que es muy difícil. Y luego porque al final, ¿quiénes deciden? Al final deciden los padres.
Los padres. Ese rol fundamental que paga la cuota y te lleva al niño.
Claro.
Y que con todo
se la cuota tengo el derecho a elegir. Claro, es que es así.
Yo creo que los padres quieren lo mejor para su hijo. Eso es indudable.
Seguro.
La pregunta es que lo que tú crees que es mejor no necesariamente es lo mejor. Y eso es una cosa que un padre ha de aprender y cuesta a veces.
Sí, no.
Tu hijo será buenísimo. Podría jugar en ACB, sí, pero quiere jugar con sus amigos.
No le quites la felicidad. 16.000,
sí,
¿no?
Sí, pero imagina hay gente que no llega porque no quiere llegar, porque quiere jugar con sus amigos. Y no pasa nada. También es cierto que plantearse la opción A exclusiva de llegar a ACB es de suicidas. Pero bueno, antes que nos vayamos a tener el tema de sociales. Yo en Barcelona tengo un problema. Yo soy un tío de... Yo soy el 69, o sea, peino de todo menos canas. Bueno, tengo pelo, pero me lo he pegado con pegamento. Antes había colegios y competían. Y tú te ibas en tu colegio, salías, jugabas a básquet en tu colegio, el padre sabía que estabas en el colegio, el colegio sería bueno o malo, pero tenías buenos entrenadores, jugabas, te lo pasabas bien. Y en Barcelona el colegio ha desaparecido y están los clubs. Clubs que dices, o eres bueno o te echo, voy a fichar los mejores, aquí venimos a ganar, no me expliques tu puta vida porque hay que ganar, tú no juegas porque eres malo. Es que me has hecho viajar 300 kilómetros y he jugado 2 minutos porque quiero ganar. Pero ha subido mucho el nivel de los niños, son muy buenos técnicamente. Entonces, ¿cómo está el paisaje en Navarra? Entre clubs, que es algo más social, de educación, y no tanto competir con, versus clubs, que es, estamos aquí para ganar, no me expliques tu vida. ¿Cómo se gestiona? Ah, si existen los dos, solo existe uno.
Hay de todo, cada vez existen menos colegios como tal. O sea, a ver si lo explico bien. Se nutren de los jugadores de colegios, pero al final forman parte de un club deportivo con el nombre del colegio, pues que les gestiona el tema de pistas, el tema de material y demás. Son colegios, pero su gestión es más de club. Bueno, normalmente aquí los colegios tienen las autorregulaciones propias en cuanto a que los lugares, las fichas, las licencias de jugadores y jugadoras tienen que estar primero cubiertas por jugadores, por alumnos del propio colegio. Es decir, si yo tengo 10 niños que quieren jugar a baloncesto en el equipo infantil del colegio X, primero tienen que ser alumnos del colegio. Si no tuviese, entonces ya puedo buscar. Sí. Al estar muy relacionados con el colegio, pues, o con el alumnado, al final... claro, tienes jugadores de distintas habilidades o con pocas habilidades o gente con mucha habilidad, más habilidad para jugar a baloncesto. Entonces, bueno, allá tienen ya que gestionarse cómo entrenar y cómo hacer las cosas. Sí que es cierto que los colegios han ido desapareciendo como centro de ocio, vamos a decirlo así. Bueno, hasta tal punto de que antes los colegios estaban abiertos los fines de semana, ¿sí?, y podías entrar a jugar y ya no lo están.
Los cerraron por mi culpa, porque iba a hacer el imbécil tanto que lo cerraron.
Vale, pues entonces lo apunto aquí, que es por culpa de José. No, pero es así, antes se jugaba en los colegios, y te vas en el colegio, en la plaza, en el no sé qué, y ahora ya está cerrado. Entonces han aparecido clubes han aparecido de la nada. Entiéndase, de la nada, que en los pueblos pues no hay problema, porque o las pequeñas localidades hay un club y no hay problema y se apunta quien quiere, que ya es otra historia, porque tienes que funcionar con lo que te da el entorno y el entorno te obliga a veces a mezclar edades para poder sacar un equipo. Pero en las grandes localidades donde aparecen clubes, no tienen de ningún sitio y ya desde ese momento tienes que fichar. Porque puede ser de un barrio, pero bueno, al final, soy de un barrio, pero tengo a la gente del barrio, pero bueno, si me viene otro u otra que mejora lo que tengo y pertenece a otro barrio, ¿por qué no le voy? ¿Por qué le voy a decir que no? Yo al final me llamo...
Bueno, Club esto pasa, X. Uno de los mejores clubes de Cataluña, me parece que si tiene dos niñas del barrio, es mucho.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
I és el millor club d'Espanya a nivell de títols.
Pues es eso, al final estamos en eso. Entonces se ha perdido todo esto, pero aquí todavía sí que creo que existe pertenencia a ese sentimiento de pertenencia a un sitio, a un colegio, a un club. Sí que siento, porque ves a los niños y niñas, tengo la suerte de verlos crecer y desarrollarse en distintas edades, y están en este club. Siempre va a haber gente que cambie, porque el entrenador me tiene manía, no me saca, entonces me voy a otro sitio para que jugar más.
A veces eres tan bueno que no te puedo dar nada y te has de ir.
Claro.
Eso hay que ser honesto.
O a lo mejor el entorno no me ayuda a crecer. Quiero decir, yo sí estoy a gusto aquí, pero este entorno no me hace explotar todo lo que tengo y otro entorno con otro entrenador o con otra forma de sentir el baloncesto en ese club me ayuda a explotar mis cualidades. Estoy mal, ¿no? Pero me siento encorsetado, ¿no? En un sitio determinado me voy a otro y sale bien. O sale mal. Oye, no eras tan bueno o tan buena como pensabas, pero sí que los cambios de club se dan menos de lo que pudiera parecer o de lo que se da en Barcelona, desde luego, y normalmente si cambias de club es, bueno, pues a un club más puntero, donde en tu club no te pueden dar lo que tú tienes, o bueno, hay casos también de yo creo que mi niño, mi niña es mejor de lo de aquí que lo que hay aquí y nos vamos, ¿no? Pero hay veces que es el propio club sabe que no te puede retener. No puede retener.
Yo sí, el club no te puede retener porque eres muy bueno. Es en plan, oye, fue un placer conocerte, que te vea bien. Y si un día quieres volver, tienes las puertas abiertas. A mí me sabe mal el niño que se va porque el padre cree que es bueno, acaba en un equipo que juega el número 12, no juega nada, acaba hasta los cojones y lo deja. Pero aquí el padre es el padre y yo soy el entrenador.
Entonces, claro, y mira, si entrenas adolescentes, criaturas de 14 a 16 años, aún tienes suerte. Porque entrenando no te ponen malas caras, no te gritan, no te dan portazos, tal, que es lo que hacen en las casas. Quiero decir, nosotros, en los hogares, nosotros podemos tener la influencia que tenemos, punto.
Sí.
A partir de ahí es el padre, la madre, el tutor, quien sea, quien va a decidir lo que cree que es mejor o el niño o la niña va a apretar, a tratar de influenciar a sus padres para irse a no sé dónde porque allí le han dicho o cree que va a ser increíble.
Bueno, para ir cerrando, ¿qué hace la Asociación de Entrenadores de Navarra?
La idea que tenemos es formar en general. Formar en general y de la manera más amplia posible. Quiero decir, tenemos entrenadores, estoy hablando, y que tenemos entrenadores que están en categorías profesionales. Hemos hablado, ¿no?, de construcciones o seis, y tenemos, pues como en todas partes, hasta padres que ayudan y entrenan al equipo del niño porque una vez, siendo cadetes, jugaron a baloncesto. Bueno, pues entonces, en todo ese abanico, tratamos de dar recursos. Por un lado, tratamos de crear, fíjate que he dicho que no creo demasiado, pero también es verdad que te ayuda a dar visibilidad y tienes que hacer un clinic anual donde, bueno, pueda venir alguien de cierto nombre, perdón, pueda venir alguien de cierto nombre a ayudarnos, a enseñarnos. En junio pasado tuvimos la suerte de que pudiese estar con nosotros Joan Plaza. Entonces, bueno, hablando para categorías de formación, de spacing y situaciones diversas, bueno, pues creo que fue bastante entretenida y bastante productiva. A través de las redes sociales publicamos ejercicios, referencias de otras asociaciones, otros clubes, otros entrenadores, y luego por vía interna intentamos que distintos entrenadores de distintas partes o relacionados de manera distinta con el baloncesto, ya porque sean entrenadores o directores técnicos o preparadores físicos o esto, nos preparan un artículo donde a nuestros socios se lo enviamos, pues, por manera interna. Más allá de que, bueno, antes con la pandemia era más fácil porque estábamos todos encerrados en casa, vamos a decirlo así, el tema online, creábamos charlas con lo mismo, personas relacionadas con el mundo del baloncesto a distintos niveles, charlas online que publicamos y estarán en el canal de YouTube de la asociación, charlando de baloncesto, y lo que empezó siendo charlando de baloncesto al final era como, ya, bueno, quiero contar o queremos que X nos cuente cómo trabaja esta situación o como esto. Algunas de estas charlas son privadas porque entendíamos que nuestros socios, ya que abonan una cuota, tengan algo que sea propio, sea personal de ellos. Otras las hemos hecho públicas porque creemos que... porque somos de esas generaciones que hemos tenido que compartir cosas porque sí, porque queríamos, porque nos gustaba, pues ayudar a compartir a... Se lo compartimos a otras personas de donde sean porque no tenemos problemas. Y, antes de que se me olvide, tenemos acuerdos de colaboración con la Asociación de Castilla y León y con la de entrenadores de la región de Murcia. Espero, creo que estamos en contactos para poder hacer también con el Comité Técnico de la Federación de las Islas Baleares, donde, bueno, si hay una charla, un clinic, un curso, me lo invento, en Valladolid, pasa un entrenador nuestro de la asociación y quiere estar allá, bueno, pues que tenga los mismos privilegios que un entrenador de la Asociación de Castilla y León. Y al revés, si nosotros montamos un clinic aquí y viene gente de Zamora, pues estará en las mismas condiciones que si fuese de nuestra asociación.
Yo con el tema de los clinics solo tengo una cosa que decir, poner micros, porque se oyen fatal la mayoría de los clinics.
Sí, sí, sí.
Eso es obvio, sí, no. Me pongo mal. No, este tío es buenísimo, el tema me encanta. Y es el tío a pleno pulmón, que no se entiende nada.
Creo que hay que darle una vuelta.
Detalle de friki, ¿eh?
Sí, creo que hay que darle una vuelta. No sé cuál es la fórmula realmente, pero creo que hay que darle una vuelta, porque estamos todos demasiado acomodados a que nos lo den todo hecho. Y accedo a todo.
Yo la queja que tengo con la Asociación de Entrenadores de Cataluña es que sí, me parece de puta madre que hagáis clinics, pero yo vivo en Barcelona, que somos 4 millones Barcelona, y los hacéis a tomar por culo, yo no tengo coche. Entonces no voy a ir a ninguno, ¿eh? Pago porque, mira,
sí,
conciencia de entrenador, lo que tú quieras, pero me tocáis los pies, tío. O sea, somos 4 putos millones en Barcelona, tío. Hazlo aquí.
Y luego resulta que es que luego cada federación, cada asociación o cada esto tiene su problemática.
Sí.
Tiene su...
Yo creo que compartimos algunas, como es la de la gente joven no se asocia, cuesta mucho llegar, el captar socios es como un drama, decir, ¿para qué me apunto? ¿Para qué voy a pagar? Si está en internet está gratis. El concepto de asociarse pagando, o sea, asociarse gratis es muy fácil en Twitter, ¿no? Join, sí, pero asociarse pagando para mantener una estructura que ayude.
Es complicado. Entonces, existen dos fórmulas. O estás en relación o relacionado con con la federación propia, es decir, tienes un convenio donde colaboración o lo que sea, ¿no? Donde formas parte del organigrama, donde tú tienes un presupuesto, encárgate de la formación, asociación, encárgate de la formación y te damos un presupuesto y funcionas con esto, o no, y bueno, llegas a donde llegas.
Sí.
Llegas a donde llegas y ya está. Y las dos son buenas y las dos tienen sus carencias. Entonces, aquí cada cual ya decide.
De venga donde venga la financiación. El problema es que vas a tener gente apuntada, porque si no vas muy perdido. O sea, el concepto de que la gente saca el título de nivel cero y se apunta a la asociación para ver qué pasa, porque a veces la última milla que tienen en logística de venga, voy hasta aquí, cuesta mucho dar ese salto, menos que está costando en varios sectores asociaciones.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que el tema de los cursos de nivel C, que habrá que ver cuál es el perfil del alumno en esos cursos, qué edades tienen, cómo... Entonces, creo que tienen que estar tutelados, apoyados, acompañados por... No sé si son los directores técnicos de los clubes, los veteranos, tal. Entonces, que les guíen y les digan, sigue por este camino, prueba por este camino, equivócate si crees o no. Pero normalmente lo que pasa es que todos lo hacemos de manera personal. Yo me apunto, yo voy, quiero probar, nadie me guía. Nadie me... Esto. Y si haces un curso de nivel 2, por poner un ejemplo, ya tienes otra edad, ya tienes otra capacidad de discernimiento de las ideas, ¿no? De por dónde quieres ser, por dónde quieres ir o por dónde no,
Sí, pero no me refería más al apuntarse a una asociación de entrenadores. Me da igual sea la vuestra, sea la nacional, sea la de Parchís.
Pero al final tú no quieres porque queremos todo y gratis.
Ah, pues yo te digo que cuesta mucho, o sea...
Sí, sí.
Ah, ¿para qué me voy a apuntar? Tengo clinics en YouTube para pagar un 3. Y si sé inglés, ya que lo flipas.
No, increíble.
Esa pregunta nos hacemos en Barcelona. ¿Y para qué me sirve la asociación? Es una pregunta cruel, ¿eh? Pero hay que hacérsela. ¿Para qué me sirve?
Sí.
No, clinics, hay un montón. ¿Qué más? ¿Una revista?
Ya, sí, que tienes esto. Vale.
La respuesta
simplemente
es
por la satisfacción personal de cuatro pirados de ayudar, de lo que les han dado a ellos en un pasado, tratar de transmitir esta... Eso. Y a lo mejor no tiene más misterio.
Voy a hacer una burrada, porque en esta entrevista no he hecho ninguna cuñadez. Es como ser padre, no tiene ninguna lógica. Pero oye, tiene su gracia. Pues lo mismo, apúntate, que tampoco te vas a sacar de pobre... Hostia, no. Y eches un cable porque pueden montar... Mira, ahora está montando la Barcelona, es ir a ver entrenos del Barcelona, del Manresa, del Girona, del Juventud. Que total, es una mamonada, porque vas allá, ves a entrenar y dices, ve bien, plas, haces una pregunta al entrenador, que tampoco vas a hacer preguntas de joputa, en plan engrimado, te van a echar, que queda feo, y ya está, pero hombre, queda bien, es simpático. Pero eso que...
Lo que pasa es que está guay, sí, está muy guay, pero...
Tampoco es nada de otro mundo, ¿eh?
¿Cuánto ayuda a la formación de entrenadores?
A mí no me supo mal...
Profesional. Ojo, ¿eh? Me parece muy bien, pero no tengo demasiado... A mí, me gustaría más que me enseñasen cómo entrena el cadete o el infantil de esos clubes. Porque ya, trabajan o cómo lo trabajan.
Es la diferencia entre... Taylor, Leonard Cohen y RuPaul. Uno hace música, claro. Y otro berrea. Vale, ¿quién vende más? El que berrea. Bueno, lo que vende no necesariamente es lo mejor.
Claro, sí, porque... Pero es que ese es el trabajo de entrenador de formación, ¿no? Estar en la sombra. Hay que decir, al final los focos se lo llevan los demás arriba y tú estás, vamos a decirlo así, abajo en la pirámide, y abajo en la pirámide, como hay muchos pisos, hay mucha sombra. Entonces, bueno... creo que los que entrenamos baloncesto de formación, y no estamos pensando únicamente en el resultado del fin de semana,
sí
nos damos cuenta del trabajo que hay detrás de otros equipos o otros jugadores, cómo juegan o jugadoras, cómo juegan, cómo han crecido de un año para otro, y dices, ahí hay trabajo, ¿eh?
Sí, esto lo ves, a ver, te dan un cadete y te llega un tío que no sabe dónde está el lado débil, y dices, a ver, ¿a ti qué te han enseñado, hijo mío?
Claro, a estar en un sitio concreto y a seguir unas líneas dibujadas en una pizarra.
Y esta es una de las preguntas que tengo, que es muy curiosa. Los entrenos que más me cuesta diseñar son los que les obligan a pensar en pista. Y se ponen histéricos. O sea, obligar al jugador a pensar, hostia, lo lleva fatal. ¿Esto te pasa a ti también?
Sí, pero... a ver cómo... ¿Cómo lo explico? Yo parto de la idea que los jugadores, los entrenadores, por supuesto, pero los jugadores, están constantemente tomando decisiones. O tiro o entro. O paso o voto.
No, ya das muchas más opciones que algunos entrenadores, ¿eh? Porque es en plan, es hasta aquí y luego hasta aquí.
O voy a la ayuda o no voy a la ayuda, pero están tomando decisiones, más allá de lo que hayas entrenado. Pero quiero decir, si dudo entre votar y pasar... Al final tomo la decisión errónea y o el balón se va afuera o hago pasos de salida.
Bueno, errónea no, pero tarde. Que es lo mismo que
bueno, errónea en el momento, ¿eh? No porque no sea buena opción.
Tarde, o sea, a mí matar el balón me mata. En plan, no paréis el puto balón, ha de estar moviéndose. A mí esto es que me
quedo... Entonces, a partir de ahí, les tienes que obligar a... Tienes que intentar que tomen decisiones. Y si toman decisiones, están pensando. Pero para eso necesitan recursos.
Y ver, es decir, yo no les puedo... que esta es la otra. No me la pasa, no te la pasa, no. Es que no te ve. Es que no le da para más.
Claro, porque estás... Es que, mira, una de estas cosas que... Luego es el vocabulario. Yo utilizo mucho vocabulario que me invento. Y, por ejemplo, para esta situación concreta de no me pasan, es que no te ven, yo hablo de asomarse a la ventana. Si yo estoy detrás de la pared...
Ah, sí.
Vale, no te ven. Si te asomas a la ventana, te ven. Sí. No, o sea, ¿se atreverá el otro a pasarte o no pasarte porque tiene el defensor las habilidades para pasar bien o no? Entonces, claro, es que yo estoy desde atrás del defensor, de jugador, soy jugador sin balón, tengo un defensor, veo el otro defensor y veo a mi compañero. Yo veo el balón, claro que yo veo el balón. Pero el jugador con balón está viendo un montón de defensores por medio para que el balón,
bueno, tiene miedo a perder. Este es el drama del pívot. No le pasan porque tienes tú, tu defensor, estás tú y una mano del otro y estás en línea recta porque es jodidísimo,
sí, no,
pasar,
claro,
adentro. Y te cabrea, claro, pero es que, en plan, es que es muy jodido pasar a un pívot.
Sí, no, no. Entonces, bueno, hay que enseñarles a que yo tengo que facilitar.
Bueno,
yo tengo que pensar.
Sí,
yo tengo que pensar. Si yo quiero que me pasen, no basta con decir la línea de pase. Tiene que ser algo más.
Bueno, sí, sí, pues en me gusta el concepto de asomarse a la ventana. A mí me gusta el paso de Peppa Pig para hacer el close-out. A mí me encanta eso. Cuando vas a hacer, sí, el close-out, Peppa Pig, y luego hacer el Mickey Mouse para tapar, que es hacer así.
Claro, sí, sí,
estas,
sí,
pero estas mierdas para los niños pequeños van muy bien.
Claro, ya vendrá alguien más arriba conforme crucen, sí, y le diga, mira, esto de Peppa Pig se llama...
Sí.
Esto de no sé qué se llama... No sé,
sí, esto, pero es un Flair, esto es un Stagger, sí, sí.
Un vocabulario que los niños entiendan o esto, la última... Bueno, voy incorporando ideas, pero la última idea con intención táctica, vamos a decir así, que he podido poner, es hacer el Among Us. Yo no he jugado nunca al Among Us, pero es un juego de críos y que, sí, poco más o menos supone que tú tienes que ir por detrás de la espalda a alguien, matarlo y que no te vea nadie.
Sí.
Ostras, pues eso es una puerta atrás. Si yo voy por la espalda de alguien, es una puerta atrás.
Sí.
Intentamos hacer el Among Us sin explicar más allá de... Si se despista mi defensor, puedo ir por la espalda. Ya está.
Sí.
No hay más historia. Pero el Among Us lo entiende. Si yo me pongo a explicar lo que es una puerta atrás, les explota la cabeza.
Sí.
No, ya vendrá alguien a decirles, vale, solo hay que cambiar el nombre, si la idea la tienes, pero ya, hay que cambiar el nombre. Pero cuesta mucho pensar porque no... A ver, ya los tenemos idiotizados. Es que no quería decir eso, pero vamos a ver, nosotros, nuestras generaciones o las generaciones anteriores, como no teníamos tantos medios de distracción o de ocio, entre otras cosas, leíamos.
Sí, leíamos, usábamos la imaginación a todo trapo.
Exactamente. Entonces, bueno, notábamos nuestras películas e imaginábamos. Si tú puedes haber leído un libro y yo puedo haber leído otro libro y con la misma descripción inventarnos dos entornos distintos. Ahora no, ahora es una tablet, ahora es un móvil, ahora es un ordenador.
No saben.
Entonces,
aburrirse.
Consumimos. O
sea, yo como psicólogo...
No saben aburrirse.
Como psicólogo frustrado que soy, me quedan tres asignaturas, hay que hacer que los niños se aburran. Se han de aprender a aburrir. No puede ser.
Y que se frustren.
Y se frustren y no programarles la agenda. O sea, no tienes... Acabas el cole, tienes violín, inglés, piano, no. Se han de aburrir y frustrarse. Y te jodes y lo vuelves a intentar. Porque la falta de paciencia para conseguir un resultado... Ostras, es que no me sale el reverso, vaya mierda. Llevas 5 minutos, tío. Ten paciencia. No, hostia. Eso decía que al final el entrenador de base es más formador y maestro que un entrenador.
Sí, sí, sí. Sí, no, pero mira, el gran ejemplo, dices, no me sale el reverso y tal. Bueno, pero es que la primera vez que hiciste una entrada, aunque fuese con la mano dominante, diste más de 2 pasos, te quedaste debajo del tablero, lanzaste el balón, posiblemente pegó en el aro o en el canto del tablero y encima te dio en la cabeza. Y ahora no te pasa. ¿Por qué? Porque has ido insistiendo. Pues al principio no sale y luego acaba saliendo. Mejor o peor, ya luego ya será otra forma de mejorarlo, de depurar el gesto, pero al principio nadie sabe hacer las cosas. Nadie, o sea, en el fútbol mismo, si pongo el ejemplo. A mí me dan un balón y yo le doy un punterón. No, es que hay que darle con el interior, con el exterior. Bueno, pues eso supongo que la gente que sabe jugar a fútbol lo sabe hacer bien y sabe cuándo darle. Yo no tengo ni idea.
Sí, estoy de acuerdo. Y ya para ir acabando, yo tenía... ¿Te ha pasado una vez que a un niño le corriges algo y dice, no, pues lo estoy haciendo bien, ¿qué me estás contando? Y que no le entra, y dices, ¿sabes qué? Te voy a grabar en vídeo. Y se lo pones y dices, y te dicen, hostia, pues tenías razón. que la propia percepción no siempre es correcta que tienen?
Sí, sí y no. O sea, sí me pasa y no sé hasta qué punto unas veces he grabado, lo he hecho. Mucho te importa que te grabe tal, y demás. Y a lo mejor para gestos muy concretos... Sí.
No, gestos concretos, nada de táctica, de posición, no, gestos
sí, concretos. No, gestos, pero muy concretos. Voy a explicar por qué. Porque a ninguno nos gusta el error. Que nos enseñen nuestros errores. Y con peques, perdón por la expresión, pero con peques es muy jodido.
Sí.
Decirle a un niño que lo estás haciendo mal y demostrárselo es muy jodido.
Es muy jodido porque... ¿Y si no, cómo lo corriges?
No, que sí. Por eso te digo, pero que hay que ver en qué momento, qué gesto, qué situación, qué niño, porque hay algunos que toleran mejor la corrección que otros. Claro. Es que, no, porque a mí no me gusta, a mí, que me digan las cosas que hago mal. Normalmente no me gusta que me hagan...
Yo solo hago después de insistir varias veces y me digan...
Te
equivocas tú, lo hago bien. Y digo, bueno, a ver, vamos a ver, campeón.
Lo que sí hago es al revés. Busco un gesto técnico.
Y le pones el vídeo, sí. Eso también está bien, esto me lo hago.
Les enseño y empezamos... nosotros empezamos los entrenamientos así, ¿eh? Yo he mandado un vídeo... De acuerdo con los padres, les mando un vídeo por WhatsApp para que se lo enseñen a las criaturas, para no perder yo tiempo, y empezamos así. Nos sirve tanto de calentamiento como de imitación. Lo hacemos a lo largo de los días de entrenamiento, de la semana de entrenamiento. Entonces, como de imitación. Y el primer día se hace lo que cada cual haya entendido, que no necesariamente tiene que ser lo que queríamos. El segundo día, porque tengo la suerte que se entrenamos 3 días, pues el segundo día, si el ejercicio es de tiro, a lo mejor lo único que estamos buscando es la mano arriba. Olvídate de palancas, de pies, de lo que sea. Buscamos la mano arriba. Y ya está. Y que cojan esas ideas y que vean. Y así pues, compensamos otra de las ideas, otra de las cosas que hablábamos, que era el que no consume baloncesto. Al menos les obligo a ver un clip de 15 segundos.
Consumen baloncesto, pero consumen highlights, que no es baloncesto.
No, bueno, claro.
Entonces, tú has de ver un partido entero, ¿no? Han remontado y te ves... No, has de entender todo el contexto. A mí que me pongas los 10 canastas de un jugador no me sirve. Quiero que veas todo lo que ha trabajado, lo que le ha costado. No quiero el giro y el tiro. Quiero más cosas. Pero bueno, esto sería de madre. O sea, llevamos una hora y pico ya. Seguiría hablando, pero tengo que hacer arroz al horno. Mi mujer es valenciana, arroz al forno. Por ello. Joder, qué bien se come Pamplona, de verdad. Lo pasé bien allá. Tamagotchi, ¿cómo se llama esa plaza Tamagotchi? Está al lado de
Yamaguchi.
Yamaguchi, ¿ves? También Yamaguchi estaba ahí. Qué bien me lo pasé. Qué tiempos aquellos.
Pues, si vuelves,
un placer,
avisa. Sí,
a mí, yo, cuando queráis.
Y nos vamos a comer.
Perfecto. Pues venga, cuídate y...
Igualmente, José.
Aquí estamos. Venga, hasta ahora.
Muchas gracias. Hasta luego. Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, nurse! All right, I'm done.